conferencia y espero que puedan entender mi castellano con los modismos y el acento argentino, que sé que hay muchos argentinos que han llegado acá en otras épocas. En realidad, el título de la conferencia, si se puede criticar a Israel sin ser antisemita, lleva en sí mismo una trampa. ¿Por qué no se podría criticar algo? En realidad se puede criticar absolutamente todo, más los que trabajamos con el pensamiento siempre hemos pensado que justamente lo bueno del pensamiento es el pensamiento crítico, el hecho de poder criticar cualquier tipo de fenómenos y cualquier fenómeno ser cuestionado. De hecho, gran parte del trabajo intelectual tiene que ver con esto, con cuestionar incluso aquello que a veces es difícil cuestionar. Está claro, hay algo muy especial en el cuestionamiento a Israel. Y como yo soy judío, no me pueden decir que soy antisemita, y cuando trabajo en la televisión, o hablo en la radio, o escribo, se me acerca gente de la comunidad judía y me dice siempre, ¿por qué hablas mal de Israel? Y mi respuesta típica es, yo no tengo la culpa. Esto es, yo no tengo la culpa si Israel bombardea pueblos enteros y mata niños. Yo no tengo la culpa si Israel, en el proceso de constitución de un Estado, expulsó a miles de personas. Y yo no tengo la culpa si mienten una tras oportunidad al negar hechos que son obvios. Y el problema que tiene la comunidad judía, y no solo la comunidad judía en la Argentina, sino en general en gran parte del mundo, que se traslada, especialmente en Europa, por una conciencia culposa por haber sido el lugar donde se llevó a cabo el holocausto judío, es que la mayoría no quiere escuchar las atrocidades que hace Israel. Por lo tanto, en realidad lo que no soporta es que se diga lo que hace Israel. Y por eso vuelvo a lo anterior, claro que se puede criticar absolutamente todo. Pero además, los propios líderes israelíes, desde antes de la creación del Estado de Israel en 1948 hasta el día de hoy, son por lo general muy transparentes en lo que dicen. Cuando ellos dicen que van a arrasar con pueblos enteros, si uno lee un poco entre líneas, efectivamente puede encontrar con esto. Y puede encontrarse con que no le importa ni en lo más mínimo si mueren 300 niños palestinos, 200 mujeres, 500 palestinos mayores o lo que fuere. Y uno puede encontrar este debate en la propia prensa israelí. Esto es, nosotros estamos debatiendo ahora, o lo que podemos debatir, o lo que parece un tabú para debatir, se debate permanentemente en la prensa israelí. Y se debate permanentemente dentro de las comunidades judías en el mundo. De hecho, cuando fue el asedio israelí a Beirut en 1982, hubo solicitud dentro de miembros de la comunidad judía, decían, no en mi nombre. Esto es, no digan que están cerrando Beirut, muchos de ustedes por las edades lo recordarán, otros no lo recordarán. Nadie sabe exactamente cuánta gente murió en la invasión israelí al Líbano en el 82, algunos dicen 15.000, otros llegan hasta los 30.000. Y muchos judíos, incluso algunos rabinos, decían, no digan que lo hacen en mi nombre. Porque la trampa a la cual lleva a las comunidades judías del mundo el Estado de Israel siempre, es decir que todo lo hace también en nombre de los judíos. Entonces se mezcla lo judío y lo israelí permanentemente. Y cuesta distinguir, cuesta diferenciar, ¿cuándo estamos hablando de Israel? ¿Cuándo estamos hablando de los judíos? Está claro que lo que hace Israel es, en primer lugar, como Estado, como el Estado de Israel, en nombre de los israelíes. Pero parte de la trampa es que el Estado de Israel se define como Estado judío. Hay que recordar que el Estado de Israel se define como el Estado judío, solamente de judíos. Aunque una quinta parte de la población sean no judíos, el Estado se define como Estado judío. Por lo tanto, esto ya presenta un problema. Pero esto no es debatir ahora qué pasa con la minoría no judía dentro de Israel. Pero el problema es, básicamente, con el tema del antisemitismo. Eso está claro. Primero, una aclaración respecto al término antisemita, más allá de lo que se pueda debatir y de que el término en realidad expresa algo en contra de los judíos. Está claro que cuando uno utiliza la palabra antisemita no se refiere a los semitas en general. A veces en el mundo árabe se utiliza ese argumento, nosotros también somos semitas, por lo tanto no podemos ser antisemitas. De hecho, en el árabe históricamente no había una palabra para antisemitismo, porque es una palabra de origen europeo, se decía no semita, blasfemia, pero no se decía antisemita. De todas maneras, está claro que cuando uno piensa en el concepto antisemita, se piensa en el concepto odio al judío, persecución del judío. Como el Estado de Israel dice hablar en nombre de los judíos, aparentemente cualquier acto que haría el Estado de Israel implícitamente involucraría al resto de los judíos en el mundo. Por eso muchos plantean, dado en este debate otra vez, como se dio en el 2006 con la invasión israelí al Líbano, que cualquier crítica israelí a Israel lleva implícitamente una crítica a los judíos en general. Es cierto que algunos sectores políticos, algunos por ignorancia y otros no, ponen todos, como decimos nosotros, en la misma bolsa. Y la crítica hacia Israel permite aflorar también una crítica hacia los judíos en general y permite aflorar sentimientos antisemitas que no han sido erradicados, eso está claro. El problema que tiene el Estado de Israel con el tema de las críticas y con su propia historia es que si uno va a la historia moderna, que es cuando surge el sionismo para darle una respuesta a las persecuciones de los judíos, especialmente en Europa Oriental, la mayoría de los judíos no eran sionistas. Es más, a principios del siglo XX, y hay muchos estudios hechos al respecto, la mayoría de los judíos que emigraban de Rusia y de Polonia a raíz de las persecuciones en contra de judíos no iba a Palestina, que en ese momento estaba bajo el Imperio Otomano, o después, a partir del 16, 18 y del 20, concretamente, bajo mandato británico. La mayoría de los judíos en otros lugares del mundo. Fue a Estados Unidos, fue a Australia, fue a América Latina. La mayoría de los judíos rechazaba el sionismo, porque consideraba que el sionismo no era una respuesta a los problemas que tenían los judíos en el mundo. Insisto con la palabra problema, porque creo que la vamos a ver en más de una oportunidad, y es el hecho que el Estado de Israel y el sionismo, desde un primer momento, haciendo la separación hasta 1948, podemos hablar del movimiento sionista, desde el 48 en adelante, la acción del Estado de Israel, que dice hablar en nombre de todos los judíos, ya esto ya es un poquito más complejo que la utilización de la palabra sionista, considera que la judeofobia, el odio hacia el judío, es algo eterno e inevitable. Y esto es algo que tal vez a los judíos les cuesta entender. ¿Qué significa esto de eterno e inevitable? La mayoría de los judíos, incluyendo la mayoría de los israelíes, considera que el odio hacia los judíos viene desde siempre y que nunca finalizará. El gran debate que hubo entre las diferentes corrientes socialistas y sionistas a principios del siglo XX fue porque las corrientes socialistas decían, en el socialismo no va a haber antisemitismo. En principio en el sionismo va a haber igualdad, no va a haber problemas con las minorías nacionales. La respuesta del movimiento sionista era diferente. Es decir, la única manera para que no haya persecución a los judíos es la concentración territorial de todos los judíos en solo territorio, como única garantía de que entonces los judíos no sean perseguidos. Uno puede mirar a lo largo de la historia y puede, por lo menos, llegar a la conclusión de que el Estado de Israel hoy no es garantía para la seguridad de los judíos. Y es más, los actos que realiza el Estado de Israel en contra de palestinos o al invadir el Líbano en 2006 o en otras oportunidades, lo que hace es crecer el odio hacia el Estado de Israel y a su vez, casi intrínsecamente, lleva a crecer el odio hacia los judíos, porque por lo general los máximos representantes de las comunidades judías están tan asociadas al Estado de Israel que les cuesta distinguir. Cuando los dirigentes de las comunidades judías salen abiertamente a defender al Estado de Israel, cuando el objetivo de las comunidades judías es representar a los judíos en cada uno de los países, la mayoría de los no judíos no tienen por qué entender todo esto. No tienen por qué entender la historia de persecución de los judíos, no tienen por qué entender la historia del sionismo, no la conocen, tampoco les importa demasiado. Y es algo que le pasó a los habitantes de Palestina antes de 1948. una de las recriminaciones clásicas del movimiento sionista, del Estado de Israel, o los que apoyan de manera apologética al Estado de Israel, es plantear: los árabes en 1947 rechazaron la partición de Palestina, como si estuviera mal rechazar la partición de Palestina. Ahora, yo pregunto, sin una mirada apasionada, mirándolo un poco de afuera, ¿y por qué los árabes de Palestina tenían que aceptar la partición de su territorio, cuando la partición la hacía Naciones Unidas, sin consultar a la población local? ¿Por qué tenían que aceptarla? Pero claro, está planteado el chantaje ideológico de tal manera que cualquiera que haga esta pregunta parecería ser que inmediatamente se opone a los derechos de los judíos e implícitamente es antisemita. Cuando los palestinos plantearon el derecho al retorno a su territorio y quisieron volver, hubo tantas restricciones en el nuevo Estado naciente después de 1948 que los palestinos no pudieron volver. Los palestinos empuñan las armas en la década del 50 y en la década del 60 porque no logran volver caminando. Que lo que efectivamente trataron de hacer la mayoría de palestinos que quedaban en la zona fronteriza es volver a su territorio original caminando. No los dejaron. No los dejaron porque el Estado de Israel cerró sus puertas y porque hubo una serie de legislaciones que impedían que cualquiera que se hubiera ausentado, es la palabra que se usaba, ausente, durante la guerra, no tenía derecho de volver. Pero ese Estado era poblado permanentemente, y lo es hasta el día de hoy, por gente que no nació en ese territorio y que solamente por el hecho de ser judío puede ir a ese territorio. Esto es, cualquiera de ustedes que es judío puede ir a vivir a Israel, ella que nació en el territorio de Palestina, no en el caso de Israel de las fronteras del 48 al 67, pero sería lo mismo si yo hubiera nacido en la ciudad de Acre, por ejemplo, Acre, no tiene el derecho de retornar a ese territorio, a pesar de que tal vez sus padres, sus abuelos, sus tarabuelos, etcétera, etcétera, están enterrados ahí por varias generaciones. Un judío, por el mero hecho de ser judío, puede ir a vivir ahí. Más allá del debate de qué puede pasar en judíos y árabes en Palestina, que al cabo no es la intención mía de hablar de última, después surgirá en el debate de todos, la pregunta es otra vez desde el sentido común. ¿Y por qué un palestino debería aceptar eso? ¿Por qué un palestino debería aceptar que cualquier judío de cualquier lugar del planeta, por el mero hecho de ser judío, tenga el derecho de ir al Estado de Israel y él no lo pueda ir? Inmediatamente pues, otra vez el chantaje. Plantear eso es ser antisemita, es ser antijudío. E insisto en la relación con los líderes de las comunidades judías. Pero la confusión está hecha adrede. Esto no es inocente. Desde el Estado de Israel, permanentemente, se dice que se habla en nombre de todos los judíos del planeta, incluso de aquellos que no quieren ser representados por el Estado de Israel. Pero cuando los dirigentes comunitarios, en Barcelona, en Madrid, en Buenos Aires, salen de manera acrítica a defender absolutamente todo lo que hace Israel, la consecuencia después es una bomba en una sinagoga. Para un militante político muy politizado, es lógico entender que hay una diferencia entre las comunidades, los dirigentes comunitarios y la sinagoga, lo que hace el Estado de Israel. Pero en el medio de una furia, en el medio de un momento muy violento, no se le puede pretender un alto nivel de lucidez política a cualquier persona que entienda efectivamente que en realidad los dirigentes comunitarios con los dirigentes del Estado de Israel dicen hablar en nombre de todos los judíos cuando en realidad no lo hacen. Son sutilezas que solamente puede entender en profundidad alguien que conoce lo que pasa dentro de la comunidad judía. Ahí podemos agregar, obviamente, muchos elementos. En primer lugar, el movimiento sionista surge a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en un contexto determinado. Surge en Europa occidental y en Europa oriental para darle una respuesta concreta a la persecución de los judíos en Europa occidental y Europa oriental, pero básicamente en Europa oriental. Era donde se habían realizado las grandes persecuciones en contra de los judíos a fines del siglo XIX. Pero el movimiento sionista tiene un problema, y uso la palabra sionista acá de manera despectiva. El movimiento sionista tiene dos problemas básicos desde su concepción, desde el momento que nace. En primer lugar, es la intención de crear un Estado, no donde están los judíos, sino en otro territorio. Esto es, los catalanes quieren la autodeterminación, tengo entendido, no soy un experto en la cuestión catalana, no me voy a poner a discutir esto, pero los catalanes quieren la autodeterminación en Cataluña. No buscan crear un Estado catalán en Ruanda. Porque la mayoría de los catalanes vive en Cataluña. La mayoría de los que habla catalán vive en Cataluña. El movimiento sionista busca darle una respuesta a los judíos de Polonia, de Rusia, que están siendo perseguidos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pero no creando un Estado judío en partes de Polonia o en partes de Rusia, donde los judíos eran mayoría, porque había ciudades polacas y algunas ciudades rusas, donde los judíos eran el 80% de la población. Imagínense Barcelona con una mayoría de la población judía, que hablaban incluso el idioma de los judíos de Europa Oriental, que era el yidish. Esto pasaba en muchas ciudades de Polonia, muchos pequeños pueblos de Polonia y de Rusia, donde la mayoría de la población era judía, y el no judío hablaba el yidish, porque era una manera para relacionarse con el judío. Pero el planteo del movimiento sionista no es crear un Estado judío allí, donde la mayoría es judía. Plantea crear un Estado judío en otro lugar, lo que de por sí representa un problema, porque implica tratar de buscar a los judíos dispersos por diferentes lugares del planeta, buscar puntos en común y concentrarlos en un territorio. El segundo problema es que la búsqueda de ese territorio lleva, por cuestiones históricas que ahora no viene al caso, a la decisión de que el Estado judío tiene que nacer en eso que se llamó Palestina después de que los británicos ocuparan el territorio y que legalmente, cuando la Liga de las Naciones, la antecesora de Naciones Unidas, le da a los británicos lo que se llama el mandato británico sobre Palestina. El problema que tiene el movimiento sionista es que ese territorio no estaba designado. Por eso uno de los mitos fundacionales del movimiento sionista tiene que ver con una consigna que es un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Es una mentira. Lo que pasa es que la mayoría de los pueblos en su proceso de constitución necesitan mitos. Lo tiene el pueblo vasco, lo deberá tener el catalán. La mayoría de los pueblos tienen mitos que han construido a lo largo de la historia. Muchos de ellos basados en hechos concretos y reales, otros que forman parte de una mitología y una memoria colectiva construida. Cuando se plantea un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, es verdad que algunos dirigentes del movimiento sionista no tenían ni la más mínima idea de lo que pasaba en Palestina. Sitúense en la época, sitúense en 1905-1910. Internet, la banda ancha no funcionaba, duras penas con conexión telefónica. Televisión no había, radio no había, los diarios eran leídos por una minoría de la población, aviones no había, los desembarcos los hacían algunos viajantes que eran muy excepcionales. Por lo tanto, el conocimiento que tenían la mayoría de los judíos del mundo sobre el territorio de Palestina era prácticamente nulo. Los que comienzan allá a Palestina y comienzan a darse cuenta que hay un pueblo que no tiene todavía la conformación del pueblo, porque ese es un proceso posterior que se dará en Palestina, porque hay que recordar que el concepto de nación tiene que ver con el desarrollo del capitalismo, y Palestina antes del mandato británico es 400 años ocupada por el Imperio Otomano, que no desarrolla el capitalismo. El concepto de nación es directamente un subproducto del desarrollo capitalista. Por eso el concepto del movimiento sionista de construir un Estado-nación va de la mano del desarrollo capitalista, porque antes era un concepto mesiánico, era un concepto religioso que planteaba la creación de una patria, no usaban ni siquiera la palabra patria, usaban hogar como palabra. Para los judíos era con la llegada de Mesías. Eso era lo que planteaban los sectores religiosos. Sectores religiosos que además en un primer momento, en su abrumadora mayoría, se oponen al movimiento sionista, porque el movimiento sionista es laico, justamente porque es un subproducto del desarrollo del capitalismo, separación, iglesia-estado, y plantea construir un estado laico. Y en segundo lugar, porque plantea construir un estado antes de la llegada del Mesías. Y para los sectores religiosos, el movimiento sionista en eso es hereje, que quiere adelantar la llegada del Mesías. Esto es un tema complejo que tiene que ver con un debate interno dentro del mundo judío, especialmente entre el mundo religioso y el mundo laico. Pero el problema central que tiene el movimiento sionista es que Palestina no estaba deshabitada. Y para construir un Estado judío, solamente judíos, porque ese era y sigue siendo el objetivo del movimiento sionista, había que expulsar a la población local. Pero la palabra expulsar a la población local suena mal. Y por lo general en el mundo judío, donde hay como una suposición de valores intrínsecos a la identidad judía que serían superiores al resto, que tiene que ver con aquella noción de pueblo elegido, por lo general cuando ustedes hablen con miembros de la comunidad judía, por lo general, no siempre, van a encontrar que hay rasgos que permiten entender de una cierta superioridad moral de valores judíos que serían diferentes a los valores de otros pueblos. Obviamente, todos los pueblos tienen valores diferentes, eso está claro. El problema es que, por lo general, los valores diferentes implican valores superiores. Esto se enseña, esto se suele enseñar. De hecho, yo daba clases en una universidad terciaria judía que existía en la Argentina, donde había judíos y no judíos, y a mí terminan echando porque yo daba una materia que se llamaba Ciencias Sociales Judaicas, y el director insistía en que yo resaltara los valores judíos que eran superiores. Y yo decía que los valores judíos, algunos de ellos, eran universales, que algunos eran muy buenos, pero que otros no la eran tantos. De la misma manera que todos los pueblos no tienen una historia lineal solamente por la positiva. Para dar un ejemplo concreto para que esto pueda ser entendido. Uno lee la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y se puede encontrar a un Dios muy benévolo, pero se puede también encontrar a un Dios muy sanguinario. Entonces, uno puede encontrar a los profetas que plantean que las zarzas se conviertan en arados, que las espadas se conviertan en arados, que es un símbolo de convivencia entre todos los pueblos, pero uno puede encontrar otras expresiones en el Antiguo Testamento que son terribles. De la misma manera que en el Nuevo Testamento uno puede encontrar representantes de lo más reaccionario de la Iglesia que se aferran a algunos elementos de los apóstoles, y uno puede encontrar la Teología para la Liberación que creció en América Latina que plantea una visión de la Iglesia completamente diferente. Todos sabemos, la relectura de los textos permite múltiples interpretaciones. El problema es que para ciertos sectores judíos el tema de la conciencia ha sido muy importante. Entonces, el tema de la expulsión de los palestinos, obviamente es algo negativo. Por lo tanto, se creó el mito de la huida de los palestinos, porque obviamente era mucho más fácil justificar al mundo que ese pequeño país crecía, nacía y crecía con temor a la destrucción, cosa que era real, porque los nativos habían fugado, que plantear, nosotros vinimos y tuvimos como objetivo expulsar a la población local. Y hay que entender muy bien la mentalidad de los israelíes para comprender que hay una continuidad histórica entre la expulsión de los palestinos y la creación de la huida y lo que pasó en estos últimos días. Si ustedes se fijan, se insistió mucho permanentemente desde el discurso oficial israelí sobre la perversidad de Hamás, pero no solamente de Hamás, de usar a los niños y a las mujeres y a los ancianos como escudos humanos. Si ustedes se fijan en el discurso israelí, esto es recurrente. Se dio la invasión al Líbano en el 2006, se dio en el 82. Siempre hay, casi como algo intrínseco, en el alma palestina algo perverso, que no le importa la vida humana, al fin y al cabo al palestino y al árabe no le importa la vida humana y una madre palestina no llora por sus hijos, cuando en cambio a nosotros las vidas humanas nos importan y por eso tratamos de no dañar civiles. Si ustedes se fijan en el discurso israelí, es un discurso que en muchas de sus características, no todas, es el clásico discurso colonial. Y no es casual, porque el discurso del movimiento sionista, como dije antes, es un subproducto de la expansión del colonialismo, es un subproducto de la expansión del capitalismo. Entonces, los fundadores del sionismo y los continuadores hasta el día de hoy tienen esta mentalidad colonial, es porque el origen del movimiento sionista europeo es en un momento de expansión del colonialismo. Por eso el movimiento sionista busca desde un primer momento la relación con potencia. Por eso el movimiento sionista en un primer momento busca, por ejemplo, relación con el imperio zarista, busca relación con los dirigentes del imperio otomano y busca una relación con británicos. Esto es, la relación que buscan es con los poderosos. No van a buscar a los campesinos árabes, ni a los campesinos rusos, pobres, que estaban luchando en contra del zarismo, para tejer una alianza de clase. Porque su alianza de la mentalidad colonial, porque son, insisto, son un subproducto de la expansión del colonialismo, es relacionarse con los poderosos, con los británicos y después obviamente con la Unión Soviética y Estados Unidos, pero eso es otra etapa. Cuando ustedes analizan el discurso del movimiento sionista y del Estado de Israel, encuentran un discurso clásico. Nosotros traemos el progreso. Esto el movimiento sionista lo dice desde un primer momento. Nosotros somos la muralla frente a la barbarie. Ustedes nos tienen que apoyar a nosotros, a los británicos, al Imperio Otomano, a los rusos, porque nosotros vamos a ser la muralla frente a la barbarie. ¿Quiénes son los bárbaros? Ese mundo árabe, que no sabían demasiado qué era, árabe, musulmán, incivilizado, que todavía no había llegado al nivel del desarrollo capitalista que habían tenido las potencias coloniales. Es interesante notar que la ocupación israelí de 1967, esto es Cisjordania y la Franja de Gaza, tiene calcado el discurso colonial. En un primer momento lo que plantean es, nosotros vamos a traer al progreso. Y de hecho hay una continuidad con el discurso que planteaban los palestinos, y esto lo van a escuchar hasta el día de hoy. ¿Qué hicieron los palestinos mientras tenían Palestina? Nada. Hasta que llegamos nosotros, las almas civilizadas, con tecnología y con progreso, y de la nada hicimos un jardín de rosas. Como se dice en el lenguaje del movimiento sionista, de las dunas de arena, respecto de Tel Aviv, por ejemplo, la ciudad más importante de Israel, de las dunas nació la ciudad de Tel Aviv, que también es un mito. Ahí no había dunas, ahí había diferentes pequeños pueblos árabes. Por supuesto que tenían un nivel de desarrollo diferente, yo usaría la palabra diferente, a la de las potencias coloniales. Claro, el desarrollo que había en Damasco, o que había en Bagdad, o que había en Jerusalén, 400 años de Imperio Otomano, era completamente diferente al desarrollo de Birmingham, Londres o cualquier otra ciudad británica que querramos encontrar, por supuesto. Era la expansión capitalista que se daba en Alemania, en Inglaterra, en Francia, y no se podía comparar. Yo no digo que es mejor ni peor, por supuesto, en el pensamiento colonial clásico, mejor el desarrollo del capitalismo que el de los bárbaros que no hicieron para desarrollar absolutamente nada. ¿Qué es eso de los mitos construidos? Un poco para cerrar y para que podamos entrar también en el debate, mi idea era un poco tirar algunos puntos al debate. En primer lugar, yo diría, no se dejen chantajear, ni por el tema del holocausto, un tema que yo quería abordar también, ni por el tema del antisemitismo. En primer lugar, cualquier persona tiene derecho a criticar absolutamente todo. Eso es el ABC del pensamiento intelectual. Por otra parte, sí ser extremadamente cautelosos en la utilización de determinada terminología que suele ser utilizada para descalificar. Y a mi juicio tiene que ver con las comparaciones. Cuando muchas veces se dice lo que está haciendo el Estado de Israel es similar al holocausto. Y acá entramos en otro terreno que tiene que ver con el debate teórico, que tiene más que ver con un debate teórico que con un debate político. ¿Qué es exactamente un holocausto? ¿Qué es exactamente un genocidio? ¿Qué es exactamente un campo de concentración? Está claro que la palabra genocidio, holocausto y campo de concentración está muy asociado en el pensamiento europeo a la Segunda Guerra Mundial. Pero como siempre dicen los palestinos y los árabes, con razón, ¿por qué nos echan la culpa a nosotros de algo que sucedió en territorio europeo, cuando nosotros no fuimos causantes de eso? Y además, cuando judíos, musulmanes y cristianos, no judíos y árabes, porque en el concepto precapitalista los que vivían juntos justamente eran en más religiones, judíos, musulmanes y cristianos, en el mundo árabe, convivieron con problemas. Tampoco hay que hacer una cuestión idílica, como a veces muchos musulmanes tratan de presentar como si todo hubiera sido idílico, pero convivieron mucho mejor de lo que fue convivencia de los judíos con el mundo cristiano en Europa, ni hablar de lo sucedido en España, larga historia de persecución a los judíos, y lo que sucedió después con lo que fue el genocidio nazi. Pero también es verdad que muchos textos antisemitas entraron en el mundo árabe. Y entraron en el mundo árabe a raíz de la penetración del movimiento sionista. Cuando el movimiento sionista penetra en el territorio de Palestina, paralelamente, en el mundo árabe, que se encontraba con un nuevo fenómeno, comienzan a llegar también algunos textos, entre ellos el famoso texto Los Protocolos de los Sabios de Sion, es un texto apócrifo creado por la policía secreta zarista, donde se dice que hay un deseo de los judíos de dominar el mundo. Toman algunos debates que hay en el movimiento sionista, lo reconstruyen y aparece como el planteo de los judíos por dominar el mundo. En gran parte de los países árabes se toma ese texto como cierto. Es verdad que en la mayoría de los países árabes no tenían ni la más mínima idea de lo que pasaba en la Rusia zarista, y tampoco les importaba. Y tampoco tenían demasiada idea de lo que pasaba acá, durante, o sea, el territorio europeo, durante la Segunda Guerra Mundial. Y es verdad que en gran parte del mundo árabe, viendo la capacidad de Israel, esto es, el poderío de Israel, les cuesta a veces entender que este Israel poderoso, que debe representar a los judíos, puede hacer la contracara de las imágenes que se ven de los judíos viendo a las cámaras de gas en la Alemania nazi o en territorio polaco o checo. Hay algo que hay que entender también respecto de lo que pasa en el mundo árabe, aunque creo que eso merecería otra conferencia, otro diálogo, pero es esta incapacidad en gran parte del mundo árabe de aprender lo que le pasó a los judíos. Porque efectivamente la dicotomía es muy grande. Para un palestino o un árabe que ve a un Israel tan poderoso, extremadamente poderoso, le cuesta creer que el judío haya estado indefenso. Le cuesta creer que en la década del 40 el judío haya ido al matadero sin siquiera poder defenderse. Le cuesta creer que Estados Unidos, que hoy apoya de manera incondicional a Israel, no haya salido en defensa de los judíos. Hay un atenuante hasta ahí. Un atenuante, y es que esa barbarie sucedió en territorio europeo y que en el mundo árabe se estudió muy poco esto. Digo un atenuante hasta ahí, porque hoy hay suficiente material de estudio y elaborado sobre esto como para que ningún intelectual serio en el mundo árabe pueda continuar negando lo que sucedió. Y claro, esto lleva también a una dificultad, la autoridad moral de quien tiene autoridad para moral, para criticar o para hablar. Caso concreto, y con esto voy a cerrar, aquella conferencia que los sionistas organizaron hace dos años y medio, en Teherán, para discutir el holocausto. Y yo recuerdo un texto de Azmi Bishar, muchos de ustedes habrán escuchado de hablar de él, un palestino israelí, miembro del Parlamento israelí, que ahora no vive en Israel por diversas circunstancias que no vienen al caso, y él escribió un texto muy, muy crítico respecto de los iraníes y el holocausto. Entre otras cosas planteaba, ¿qué tradición de estudio del holocausto tiene Irán como para organizar una conferencia con esta característica, donde encima la mayoría de los invitados eran aquellos que negaban el holocausto? Y obviamente la respuesta es ninguna. Está claro que los iraníes no tienen una tradición de estudio sobre el tema del holocausto. Pueden tener tradición de estudio sobre otros temas, pero no sobre el tema del holocausto, de la misma manera que los catalanes, me imagino que no tienen muchas escuelas de estudio sobre lo que pasó con Tupac Amaru y la revuelta contra de los españoles, o algún otro ejemplo que podamos tomar, no sé, de Atila y el Rey de los Hunos. Obviamente las escuelas de estudio y de pensamiento tienen que ver, por lo general, con el desarrollo autóctono y escuelas migratorias que llevan al desarrollo de un determinado pensamiento. Y yo recuerdo que en ese momento, estando en televisión, yo dije públicamente, yo he estado en Irán en el 2005, estoy dispuesto a ir a Irán sin ningún problema, pero yo no estoy dispuesto a sentarme en una misma mesa en Irán o en cualquier lugar del mundo en una conferencia donde se niegue el holocausto. De la misma manera que yo no estaría dispuesto a sentarme en la Argentina en una misma mesa con alguien que niegue los desaparecidos en la Argentina, de la misma manera que me imagino que la mayoría de ustedes no estarían dispuestos a sentarse en una misma mesa con alguien que niegue que durante el franquismo se mató, asesinó, enterró, secuestró, desapareció a decenas de miles de personas. Porque es parte de un debate que de un lugar ideológico uno no está dispuesto a dar, menos que menos con aquellos que ni siquiera tienen tradición al respecto. Pero retomando aquello que yo les dije, no se dejen chantajear por el facilismo de la crítica, que toda crítica hacia Israel implica implícitamente un pensamiento antisemita, porque es una ridiculez plantear eso, es de una superficialidad absoluta, y en realidad lo que se busca a través de eso es no debatir. Lo que se busca es no debatir sobre lo que es Israel. Más allá de los calificativos, si es genocidio, si es holocausto, si es campo de concentración, debatamos lo que pasa en la Franja de Gaza sin calificativos. Debatamos lo que sucede en la Franja de Gaza. Y después cada uno puede llegar a la calificación que quiere. Cárcel a cielo abierto, campo de concentración, apartheid, o todo lo que uno quiera. Pero al debatir lo que sucede en la Franja de Gaza, nadie puede llegar a la conclusión, como me dijo a mí el embajador de Israel en la Argentina en mi programa de televisión, que en la Franja de Gaza no se vive tan mal.
Abrimos turno de palabras, en principio, bueno, abrimos turno de palabras, preguntas al debate y ellos volverán al final. Si la cosa se cae un poco, igual la deben hablar antes. Entonces, está abierto.